estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? Es viernes, es 9 de febrero del 2018. Hoy hay que hablar de un nuevo temporal, ¿eh? Fíjense que prácticamente no se ha ido el anterior, ¿eh? Pero viene ya un nuevo frente que va a traer más nieve en el norte. Y ya por la tarde los sistemas central e ibérico, donde también se esperan lluvias. En las últimas horas hemos visto playas nevadas en la costa catalana, una mínima de hasta 21 grados bajo cero en el Pirineo catalán. Eso ya empieza a ser frío. Esto ya empieza a ser frío. 21 bajo cero, digamos que ya es normal que tengas una sensación incómoda de frío, ¿no? Hay en hasta 11 comunidades autónomas temperaturas entre los 4 y los 10 bajo cero, que ya es fresco considerable, ¿eh? Bueno, esto es lo que nos espera para hoy, pero no hay que temer, no hay que achantarse, ¿no? Que, pues, ¿cómo vamos a...? Miren la bolsa cómo está peor, ¿no? O la bolsa se pone de los nervios, esta cosa de la volatilidad que hemos venido explicando a lo largo de esta semana, al parecer ha venido a quedarse una temporada, ¿no? Pues Wall Street cerraba esta pasada noche con otra caída del 4,15%, perdiendo el Dow Jones, el índice de valores industriales, 1,000 puntos. Pues eso ya lo saben. Una baja contagia a otra que baja y finalmente, después de pasar por Asia, esa bajada llega aquí. Así que hoy a las 9 estaremos atentos a la preapertura de la bolsa en España. Después de todo ello, los inversores, parece que está claro que están preocupados por un cambio de escenario económico. ¿Qué es lo que teme teóricamente el mercado? Bueno, pues que los incentivos fiscales de Trump animen a la gente a consumir. Eso llevaría a una subida de los precios. La subida también del tipo de interés que se barruntan en la Reserva Federal empujaría a un nuevo endeudamiento público y privado, eso lastraría el consumo, en fin, las cosas estas de la economía, que muchas veces se van previendo, pero que a veces parecen el cuento de la lechera, sin embargo ocurre, ¿no? En España, ¿de qué tenemos que hablar? Mariano Rajoy, ayer, en el foro de ABC, hablaba de algo o nos dio un consejo de amigo. Ahorren lo que puedan. Hoy lleva al Consejo de Ministros una medida para incentivar el ahorro. El gobierno aprueba un real decreto que va a permitir rescatar los planes y fondos de pensiones a los 10 años de su aportación, a los 10. Y también se pretende abaratar las comisiones que se cobran por la gestión de esos productos. Es decir, es una invitación a que nos hagamos un plan de pensiones, ahorremos el que pueda, claro, porque con los sueldos de hoy en día, en fin, pues ya me explicarán ustedes cómo se va a ahorrar o cómo te vas a comprar un plan de pensiones, ¿no? Hasta ahora, uno de los beneficios son las desgravaciones fiscales, pero una de las pegas es que solo se podía rescatar el dinero de ese plan de pensiones en tres supuestos: paro, enfermedad grave o desahucio. Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles que tienen 106.000 millones ahorrados en planes y en fondos. Y además lo llamativo es que Rajoy no solo nos anima a pensar en las pensiones, asegura que también se debe ahorrar para pagar los estudios de los hijos o costear cualquier enfermedad grave que nos pueda sobrevenir. Cosas que teóricamente están cubiertas por las estructuras del estado del bienestar que más o menos tenemos. Muchas voces, en fin, ya le han dicho al presidente del gobierno lo complicado que es ahorrar para una mayoría de españoles que están endeudados o que realmente tienen sueldos muy bajos porque el empleo no solo es empleo de baja calidad, sino que es un empleo en el que los sueldos son, pues ya me dirás si llegas para ahorrar o para meterte en un plan de pensiones, ¿no? Algo del asunto catalán, pues la monserga de todos los días, ¿no? Fue Torrent a la cárcel a ver a estos, a los que están presos, y pues supongo que como harían todos, ¿no? Recitarían a Espriu todos juntos y cantarían el Cantal sus ells y estas cosas, ¿no? Parece que hay como un mensaje. El diario El País abre así, ¿no? A quien pueda interesar, ¿no? El gobierno toleraría un papel simbólico de Puigdemont. Es decir, miraría para otro lado, ¿no? Siempre que hubiera alguien normal, ¿no? En la presidencia de la Generalidad y se ejerciera como tal. Ahora se habla mucho del Sartadi, la mano derecha de Puigdemont, con la que parece que Puigdemont está un poco desencantado, ¿no? Pues la acusa de haber maniobrado a sus espaldas, etcétera, etcétera. Y además dice Artadi que ella se autodescarta de ser la presidenta de la Generalidad. Bueno, ya veremos. Y luego está el asunto de la portavoza. La portavoza es de las cosas más divertidas de los últimos tiempos, porque se demuestra que una persona puede haber estudiado una carrera, incluso con notas brillantes, como parece que esta individua Irene Montero ha cursado, y ser una perfecta, pónganle ustedes el calificativo que quieran. Porque cuando dijo Irene Montero, el portavoz y la portavoza, retorciendo el lenguaje, pues es, si eso lo hace como hemos hecho, por ejemplo, aquí hablando del euro o del porcima o de lo que ustedes quieran, cual un guiño, pues es muy divertido, claro. El lenguaje está para eso, para retorcerlo, para hacer con él todas las diabluras que queramos. Pero lo grave no es que diga portavoz, lo grave es que quiera que eso tenga una validez en el idioma, porque si no lo consigue es que estamos ante un caso de machismo dramático, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya no vale con lo de miembros y miembras que dijo aquella otra elementa que era Viviana Aído. No, ahora ha cargado contra la Real Academia de la Lengua, Irene Montero, sí, y todo aquel que la critique por haber utilizado la expresión la portavoza. Porque todo tiene que terminar en A, además de no. Da igual que sea portar la voz. O sea, hay voz y vozas, según la teoría de esta individua. A la que el ministro de Educación, Méndez de Vigo, simplemente se ha limitado a comentar que habrá que mejorar el nivel educativo de este país. Porque es que no solo está ella. Se ha sumado otra, que también es la más lista del baile, que es de estas cosas que encuentra Pedro Sánchez rebuscando muy mucho los rincones del PSOE de Ferraz. Adriana Lastra. También dice que tiene razón Irene Montero. Hay que decir portavoza. Pues nada, vamos a durante esta mañana a ponerlo todo en femenino, ¿eh? Cierro esta micrófona para ahora, si les parece, darle una lista de las noticias más importantes de la mañana aquí en la radio. Y en este programa se llama Herrera en Copa. Ah, mira, en la Copa. Qué bueno. Cuánto idiota hay, de verdad, suelto. Son las 6:09. Noticias ahora en titulares.
Conmoción en Jaén. La Guardia Civil investiga la presunta violación de un niño de 9 años por parte de otros 4 menores de entre 12 y 14 años. La víctima fue atendida en el hospital de lesiones compatibles con una violación anal. La Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía también investigan el caso. Susana Díaz es la presidenta andaluza.
Horrorizada, conmocionada, horrorizada, creo que como todos los que hemos tenido conocimiento. Lo primero que pido es respeto y protección a la identidad del menor y de la familia.
Reunión intensa la que celebrará hoy el Consejo de Ministros, además de la reforma para el rescate de los planes y fondos de pensiones y del plan estratégico sobre drogas del Gobierno, el Consejo de Ministros va a aprobar los nuevos supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable. La oposición mantiene su intención de derogarla, a pesar del éxito de la campaña de recogida de firmas emprendida por los padres de Diana Kerr, junto a otras familias víctimas de ese tipo de crímenes. Antonio del Castillo y Juan Carlos Kerr han explicado en COPE por qué se debe mantener esa pena.
Creo que sería muy efectivo porque cumpliría la pena igual que nosotros la cumplimos, porque mientras no dijera dónde está el cuerpo, pienso yo que no estaría rehabilitado.
En Europa existe este tipo penal agravado y a pesar de lo que dicen algunos representantes políticos, nada tiene que ver esto con una cadena perpetua.
Las últimas horas nos dejan la condena al nieto de Franco, Francis Franco, a 30 meses de cárcel. Para eludir la prisión deberá presentar un recurso. Francis Franco ha sido condenado por embestir un coche de la Guardia Civil provocando lesiones a un agente cuando le dieron el alto por ir sin luces en su todoterreno. En el exterior, el Tribunal Penal Internacional está investigando la violencia empleada por las fuerzas de seguridad bolivarianas para reprimir las protestas en Venezuela. Perú ha convocado a los países de la zona para analizar el fracaso del diálogo entre el gobierno chavista y la oposición. El diputado opositor, Julio Borges, asegura que no hay garantías para presentarse a las elecciones convocadas el 22 de abril.
Pero en Venezuela hoy la ley y la constitución no existen y por eso está instalada este espacio en República Dominicana para que los venezolanos tengan unas elecciones presidenciales de verdad.
Sepan también que el gobierno de Estados Unidos acaba de incurrir en un nuevo cierre parcial por falta de fondos públicos en medio de las disputas entre demócratas y republicanos. Y a las 12 del mediodía, hora española, comenzará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Corea del Sur. Al margen de lo deportivo, son los Juegos del Deshielo entre las dos Coreas. Hoy llega la hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un con la intención de reunirse este fin de semana con el presidente surcoreano. Y en lo meramente deportivo queda por saber el lugar, pero ya sabemos que Sevilla y Barcelona se jugarán la Copa del Rey. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días. Con goles de Coutinho y Rakitic, el conjunto azulgrana se ha impuesto al Valencia en Mestalla, un resultado que con el 1-0 de la ida permite al Barcelona alcanzar su quinta final de Copa del Rey consecutiva este año contra el Sevilla el sábado 21 de abril, todavía sin sede. En fútbol sala, España se ha clasificado para la final del europeo después de ganar a Kazajistán en los penaltis, la final mañana sábado a las 9 menos cuarto contra Portugal. Y en baloncesto, victorias de Unicaja y Valencia, derrota del Barcelona en la Euroliga.
6 y 13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
86.526.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
47.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? ¿Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo? Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. ¿Tanto Volkswagen Tiguan? ¿Para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? Desde 22.100 euros. Volkswagen.
Ojo al temporal porque el frente que llega por el Atlántico va a dejar más nieve en cotas muy bajas del Cantábrico, Pirineos y otros puntos de la mitad norte. Con ese panorama, los profesionales que echan sal sobre las carreteras siguen trabajando a destajo. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. El 7% de la sal que se fabrica en España se usa para el deshielo. Hablamos de 300.000 toneladas cada año, hasta 500.000. Cuando el invierno viene recio es lo que está ocurriendo y por eso fabricantes, distribuidores y vendedores trabajan a todo lo que dan.
Llevábamos unos años que no se vendía nada de sal y este año, mira, este año todo el mundo pidiendo sal.
Javi lleva más de 10 años trabajando en la delegación que Salinera Española tiene en un polígono de Vallecas. Los principales clientes estos días, Fomento y ayuntamientos de la región madrileña y los alrededores con cargamentos que, según hemos podido comprobar, superan los 5.000 kilos.
¿Cuál es de sal? Todo para deshielo ahora, claro. Y aquí estamos, ahora a tope. La gente se acuerda cuando están cayendo los copos de comprar sal y ahora tengo que correr.
Y es que, según nos cuenta, la previsión no es nuestro fuerte y eso que, según recalca, la sal no caduca.
Temporal en España y temporal en las bolsas. Los mercados cerrarán hoy una semana de gran nerviosismo. Esta pasada noche Wall Street se derrumbó más de un 4%. Washington, Juan Fierro.
Buenos días. Por segundo día en esta semana, la bolsa de Nueva York cerraba con una caída de 1.000 puntos. El índice Dow Jones terminaba el día con una pérdida de 1.032 puntos o el 4,15% de su valor. Las pérdidas en el tecnológico Nasdaq y en el S&P 500 se acercaban también al 4%, el 3,90% para el Nasdaq y el 3,75% para el S&P 500. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 han perdido más del 10% de su valor desde el último máximo histórico que se marcaba el pasado 26 de enero. El temor a un incremento importante de la inflación y la aceleración en la subida de los tipos de interés sigue apartando al dinero de Wall Street, que se refugia en las letras del Tesoro, cuyo tipo de interés a 10 años supera ya el 2,8%, el más alto de los últimos 4 años.
Mientras los inversores temen que la economía empeore a medio plazo, el gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros cambios importantes en los planes de pensiones. Se permitirá recuperar el dinero invertido a los 10 años. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. El gobierno quiere hacer más atractivos estos productos, por eso da el visto bueno hoy a dos cambios importantes que ya se adelantaron en su día. A partir de 2025 se podrán hacer líquidas las aportaciones con al menos 10 años de antigüedad, es decir, las que se hicieron hasta 2015. Las realizadas a partir de 2016 deberán esperar hasta 2026 y así sucesivamente. Esta medida se completa con una rebaja de las comisiones que beneficiará a los 8 millones de partícipes que tenemos en la actualidad. Ángel Martínez Aldama, el presidente de la patronal del sector Inverco, recuerda que el recorte anterior no sirvió de nada.
Si nos atenemos a la experiencia que hemos tenido de esa bajada del 33% de las comisiones máximas hace tan solo 3 años, los resultados no han sido precisamente un anillo en esa línea.
Insisten que hacen falta otras medidas, sobre todo de tipo fiscal.
Pues muy ligado al futuro de las pensiones está el asunto de la baja natalidad. Según el CSIC, en menos de 50 años, el número de ancianos triplicará a los niños. Eva Revenga.
Es un informe realizado por Envejecimiento en la Red y la Fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que señala que el 35% de la población será mayor en 2066, un total de 14 millones de personas. Según uno de sus autores, Antonio Avellán, este cambio afectará sobre todo a los hombres.
En el futuro, los hogares en los que viven las personas mayores van a ser hogares de pareja, porque ya no se mueren tanto los hombres como antes. Vemos que va a haber no una igualación, pero sí que el hombre va a empezar a cuidar más de lo que lo hacía antes.
Al mismo tiempo aumentarán los hogares unipersonales con personas en edades cada vez más avanzadas. Los autores de este estudio son partidarios de retrasar de 65 a 70 años el umbral para considerar mayor a una persona y aseguran que faltan políticas públicas para fomentar la natalidad.
En Cataluña hoy conoceremos el informe de los letrados sobre los plazos de la investidura. En las últimas horas, un nombre ha sonado con fuerza como posible candidata para ejercer la presidencia efectiva. Se trata de Elsa Artadi, jefa de campaña y persona muy cercana en principio a Puigdemont. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Los letrados del Parlament entregan hoy su informe al presidente de la Cámara, Roger Torrent, y al resto de miembros de la mesa después de hacerse públicas las discrepancias entre los juristas. Donde sí hay plena coincidencia es en cuanto a los plazos de la investidura. Coinciden en que el reloj de los 2 meses no se ha puesto en marcha. Mientras tanto, crecen las voces que sitúan a Elsa Artadi como alternativa a Puigdemont, como una posible candidata de consenso entre los partidos independentistas. La propia Artadi, sin embargo, se descarta y reitera que el único candidato continúa siendo el expresidente de la Generalitat.
El presidente del Gobierno confía en que se desbloquee pronto la legislatura. Mariano Rajoy pide al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que proponga un candidato normal, libre de cargas judiciales y que la legislatura comience en Cataluña cuanto antes. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy pedía normalidad para Cataluña, apoya la presentación de una alternativa constitucional, pero sobre todo quiere un candidato sin cargas judiciales pendientes.
Los ciudadanos votaron con normalidad. Y ahora estamos en manos del nuevo Parlamento catalán, está en manos del nuevo Parlamento catalán elegir de una forma normal a un presidente normal, algo tan sencillo como un candidato que pueda estar presente en su propia investidura, que esté en su sitio.
Rajoy evitaba, eso sí, actuar de oráculo y no desvelaba quién sustituirá a Luis de Guindos al frente de Economía.
No descarto que sea una mujer el ministro de Economía y tampoco que sea un hombre. Es decir, ya veremos, ¿no?
Rajoy calificaba de razonable el funcionamiento del pacto con Ciudadanos y preguntado con quién se iría de cañas, con Rivera o con Sánchez, lo tiene claro, con quién llevará su ritmo.
La comidilla política de las últimas horas tiene una palabra, portavoza, y una autora, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. Hay que feminizar el lenguaje, dice Montero, a una costa de inventarse palabras. Otra portavoz, la socialista Adriana Lastra, sale en su defensa y el ministro del ramo, o sea, de Educación y Cultura, intenta poner remedio. Escuchen.
Mañana hay en el Círculo de Bellas Artes un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal.
A mí no me parece mal, igual que no me pareció mal el miembros y miembras.
¿Qué le parece lo de portavoces y portavozas?
Bueno, que le diga, ¿no? Vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España.
El sentimiento de indignación predomina a medida que vamos conociendo los terribles detalles de lo sucedido en un colegio de un pequeño pueblo de Jaén. Cuatro jóvenes han sido expulsados del centro después de que presuntamente violaran en varias ocasiones a un niño de 9 años. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Después de la conmoción vivida ayer, tras conocer tan impactante noticia, son ya muchas las voces que se han levantado pidiendo explicaciones sobre cómo es posible que un niño de 9 años sea agredido en la hora del recreo por sus propios compañeros y de esa manera. Asociaciones de padres, el defensor del pueblo andaluz, partidos políticos exigen que se aclare qué es lo que ha fallado. Ayer, tras conocer la noticia, la propia presidenta de la Junta aseguraba estar profundamente conmovida y, sobre todo, horrorizada.
Horrorizada. Conmocionada, horrorizada, creo que como todos los que hemos tenido conocimiento. Lo primero que pido es respeto y protección a la identidad del menor y de la familia. Quiero que la Fiscalía de Menores y la Delegación pues están trabajando y que cuanto antes, evidentemente, aclaren lo sucedido.
La Guardia Civil ya investiga lo ocurrido de manera conjunta con la Inspección Escolar, mientras los cuatro presuntos agresores han sido expulsados cautelarmente y la víctima sigue en casa arropado por su familia.
Y no dejamos la reflexión sobre el comportamiento de los menores porque se ha hecho viral la imagen que ha publicado en Facebook un profesor de un colegio de Jerez. Ha subido la foto de su mano herida para denunciar la violencia a la que se exponen los profesores en los centros. Lourdes Mate.
El profesor aclara que la contusión no tiene importancia y que la agresión no iba dirigida contra él, sino que vino provocada al intentar separar a dos estudiantes en una pelea. En el texto destaca la virulencia de la actitud del alumno, ya que 5 profesores se tuvieron que emplear a fondo para frenar la agresión. Un drama bastante habitual, dice este profesor, en el que tenemos que soportar cómo su madre viene y nos amenaza si no imponemos el mismo castigo a ambos alumnos. Patético, concluye, tener que soportar estas humillaciones con el silencio cómplice de políticos, familias y opinión pública. La intención de su post es denunciar el aumento de la conflictividad en las aulas. Según el último estudio realizado por el sindicato CESIF, el 90% de los profesores entrevistados ha convivido con algún tipo de violencia en su centro escolar.
Laura solo sabe 3 acordes, viste como los Ramones, tiene esa rabia punk. Oscar toca un tema progresivo con un solo excesivo de imaginario medio. Los dos están en el local, destrozando una canción del primero de los Doors. Está claro lo que ahora necesita.
Sidoní, el grupo catalán, ha anunciado una nueva gira con motivo de sus 20 años sobre los escenarios. La gira comenzará el próximo 9 de marzo en Tarragona y pasará por Logroño, Vigo, La Coruña, Zaragoza, Toledo, Valladolid, Barcelona, Madrid y Granada. Es viernes y estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Senta en la prueba, maquillado y con hombreras y un gran sintetizador. Lo suyo es el tecno primigenio, su ídolo es Brian Eno. Todo empieza en casa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Cómo amanecieron en este viernes? Viernes 9 de febrero del 2018, un día en el que llega otro temporal. Y usted dirá, pero si no se ha ido el que había ya. Bueno, se van a juntar dos, ¿eh? Hoy se esperan temperaturas frescas, muy frescas. En algunos lugares hemos visto hasta nieve en las playas de Cataluña, en algunas playas de la costa catalana. Por ejemplo, menos de 20 grados bajo cero todavía en el Pirineo, en algunos lugares del Pirineo catalán. Y hay, se esperan algunas temperaturas en 11 comunidades entre los 4 y los 10 grados bajo cero. Bueno, les hablo desde el sur de la isla de Tenerife, aquí en Canarias, donde la temperatura es bonancible, pero no crean ustedes, no es el paraíso canario del sol, del tiempo templadito. No, hombre, frío no hace, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, son días agitados, estos días de carnaval. Como está agitada la bolsa, que de nuevo ha perdido eso de la volatilidad, que ya le venimos contando a lo largo de esta semana, ha perdido el Dow Jones en Wall Street 4,15% de su valor, con lo cual hay que estar a la espera de a ver qué pasa en Asia y qué va a pasar a las 9 de la mañana. En preapertura en España. El asunto catalán del día. Verán, en esta cosa del asunto catalán, del que cada día nos da más pereza hablar, porque realmente volvemos a reincidir en los mismos comentarios. Todo es lento, todo es proceloso, todo es complicado. Realmente las informaciones hacen referencia a poco más que a una frase, a una intención, a un gesto de uno, de otro, del de más allá. Hoy se da a entender, o parece, o pareciera que el gobierno fuera a tolerar un papel simbólico de Puigdemont, ¿no? Mientras se quede en Bruselas y ahí, bueno, pues que se quede en su chalet y que no enrede, o que enrede exactamente lo justo, ¿no? Es verdad que Mariano Rajoy ha asegurado que como el Parlamento catalán intente cambiar la ley para dar a Puigdemont poderes ejecutivos con ideas como el Consejo de la República, etcétera, etcétera, el gobierno tiene el mecanismo previsto que se llama continuar con el 155 y ver aquí quién se cansa antes. En el mercado de ideas y últimas propuestas, la que más cotiza ahora es Elsa Artadi, la mano derecha de Puigdemont. Los soberanistas han filtrado que Esquerra y Juntos por el Fricandó están trabajando en que sea ella la presidenta ejecutiva en Barcelona, que a ojos de la legalidad sería la presidenta única de la Generalidad. Por más que quieran luego hacer los jueguecitos representativos y particularmente cursis a los que se dedican poniéndole al otro los títulos que quieran ponerle. Otros apuntan a que Marta Rovira sería la número dos para controlarla, ya que Artadi podría ser la correa de transmisión con la que Puigdemont se garantizaría controlar la Generalidad desde Bruselas. Ella, Elsa Artadi, que es igual que mi prima Pilarín, es exactamente igual, tiene la misma, cuando Pilarín tenía la edad de Elsa Artadi, claro, ¿no? Bueno, pues Pilarín se ha descartado a sí misma y Puigdemont juega al despiste, diciendo que prefiere que el presidente ejecutivo sea un alcalde. Ahora estamos con un alcalde. Bueno, ya veremos quién sale de todo esto, porque al final se van soltando nombres, los nombres se van quemando y luego, pues vaya usted a saber quién será presidente de la Generalidad. Mientras tanto, pues ya saben ustedes, el 155. De octubre a diciembre, para hacer un repaso a lo que el proceso significa para la economía catalana, de octubre a diciembre, 3.208 empresas solicitaron su cambio de domicilio para salir de Cataluña. El último caso ha sido el de Agrolab. El gigante alemán tenía previsto montar un laboratorio en Tarragona. La inversión se hubiera supuesto 200 puestos de trabajo, pero el director general de esa empresa ha asegurado que el soberanismo es una catástrofe y se ha llevado el proyecto a Burgos. Y allí va a invertir 6 millones de euros. Bueno, pues los de Burgos pues estarán encantados. Decathlon también ha retirado el proyecto de un parque deportivo en San Pera de Ribas, que daría trabajo a otras 200 personas. Todo esto mientras, como ayer contaba Salvador Sostres en ABC, algunos empresarios soberanistas están llevando dinero efectivo a Puigdemont, a Bruselas, de 10.000 en 10.000 euros para no ser detectados vía Marsella. Y otros flecos, hay más flecos de esta matraca soberanista. Sí, hoy se supone que los letrados del Parlamento van a publicar el famoso informe sobre los plazos, ese que se aplazó hace unos cuantos días, y el último en emitir su opinión ha sido Joan Manuel Serrat, que ha dicho Serrat, bueno, ya le odiarán el resto de su vida, ya le odian bastante desde el independentismo, ¿no? Ha dicho que el proceso es un absoluto disparate. Bueno, pues esto, pues se harán ceremonias, ¿verdad?, quemando portadas de discos y estas cosas que son. Ay, Juan Manuel, ay, Juan Manuel. Bueno, vamos a ver cómo está el día ahora, si les parece. Vamos a comprobarlo en estos titulares.
Hoy se cumple un ultimátum y es que termina el plazo dado por la Comisión Europea para que España presente un informe sobre cómo piensa acabar con la contaminación en nuestras ciudades. En caso de no hacerlo, Bruselas nos llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los expertos aseguran que cerca de 300.000 personas mueren al año en España por la mala calidad del aire. Mientras tanto, en clave internacional, se han filtrado nuevos datos sobre los efectos negativos del Brexit en la economía británica. Los informes que maneja el gobierno del Reino Unido hablan de un gran daño para la industria minorista y el sector del automóvil. Esto se une a los datos ya publicados que alertaban de que la salida de la Unión Europea iba a lastrar su crecimiento económico. Por lo demás, aquí en España, justo hoy, que el gobierno va a hacer más atractivos los planes de pensiones, es noticia el alarmante envejecimiento de la sociedad española. Según datos del CSIC, en menos de 50 años habrá 3 ancianos por cada niño. Antonio Avellán es uno de los autores del estudio.
En el futuro, los hogares en los que viven las personas mayores van a ser hogares de pareja, porque ya no se mueren tanto los hombres como antes. Vemos que va a haber no una igualación, pero sí que el hombre va a empezar a cuidar más de lo que lo hacía antes.
La crónica de sucesos está marcada por la investigación sobre la presunta violación de un niño de 9 años en Jaén por parte de otro grupo de menores de entre 12 y 14 años. La víctima fue atendida en el hospital de lesiones compatibles con una violación. Además, la Guardia Civil continúa buscando a Rosana Castella, la mujer de 41 años que desapareció el pasado lunes en Valencia en extrañas circunstancias. Había salido de casa para quedar con su exmarido. Estos y otros asuntos son los que pueden encontrar, por ejemplo, en cope.es. ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Después de la visita de Inés Arrimadas al programa Preguntas Frecuentes de TV3, donde fue preguntada hasta por el pasado de su padre como policía en la época de la dictadura, en cope.es damos más ejemplos de propaganda política en la tele pública catalana, incluso en los dibujos animados. Y hemos intentado también encontrar casos similares en televisión española, a menudo criticada con el tratamiento informativo que se le da a algunos asuntos, sobre todo los que tienen que ver con el gobierno. Más cosas. El millonario sudafricano con nombre de coreano, Patrick Soon-Shiong, ha comprado por 500 millones de dólares los periódicos Los Angeles Times y el San Diego Union Tribune. En cope.es hemos buscado a otros multimillonarios dueños de medios de comunicación. Ahí están Rupert Murdoch, por ejemplo, propietario de The Sun o de The Wall Street Journal, o Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que compró por 250 millones de dólares el Washington Post. Y, por supuesto, fútbol. Muy comentado por los oyentes y usuarios de cope.es el pase a la final de la Copa del Rey del Barça, que anoche venció 0-2 al Valencia en la vuelta de semifinales. Le espera el Sevilla en la final. Ahora el debate, como cada año antes de la final, es donde se disputará Madrid, Sevilla o Valencia. Parecen ser las ciudades candidatas.
Un clásico de siempre. Sí. 6:39, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
727.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros con EcoBonus de 5.700 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
En el partidazo de COPE, mira que si empezamos a hablar otra vez de las obras en los baños del Bernabéu, qué perezón. Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sí, veremos a ver, porque todavía no hay sede para esa final, la quinta que va a disputar el Barcelona consecutiva, algo que consiguen por primera vez en su historia. Anoche en Mestalla, un gol de Coutinho nada más arrancar la segunda parte y otro de Rakitic a 10 minutos del final fueron suficientes para eliminar al Valencia. El sábado 21 de abril va a ser esa final entre Barcelona y Sevilla, partido que, como hemos dicho, todavía no tiene sede, aunque todo apunta al estadio del Atlético Madrid, el Metropolitano. El lunes a las 4 hay reunión en la Federación de Fútbol con representantes de los dos equipos finalistas para tomar una decisión definitiva. El club andaluz ya se ha pronunciado, fue el primero en hacerlo, en boca de su presidente, Pepe Castro, que dijo después de eliminar al Leganés que quiere jugar la final en casa. Anoche, Valverde y Rakitic respondían al máximo responsable sevillista.
Hombre, vamos, yo en mi casa también. No, hombre, ya veremos, en un campo neutral sí puede ser, ¿no?
A mí me encanta siempre ir a Sevilla, pero también a lo mejor le puedo llamar, invitarle que juguemos en Barcelona. Para mí sería muy especial en general jugar contra el Sevilla y también en Sevilla, aún más bonito, pero bueno, a ver también si le gusta jugar en Barcelona.
Bueno, estaremos todo el fin de semana dándole vueltas a dónde se va a disputar esa final. El que sí que va a disputar la final de fútbol sala va a ser la selección española, que se clasificó anoche después de eliminar en penaltis a Kazajistán. España buscará su octavo título continental contra Portugal mañana a las 9:45. En baloncesto, victorias de Valencia y Unicaja, derrota del Barcelona en la Euroliga, y hoy Sergio arranca en Pyeongchang, Corea del Sur, la edición número 23 de los Juegos Olímpicos de Invierno. La ceremonia de apertura va a ser a las 12 hora peninsular y el rider donostierra Lucas Eguibar es nuestro abanderado.
¿Y los periódicos? ¿Qué se contarán los periódicos esta mañana de viernes? José Antonio Raguistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Bueno, decisiones importantes esta mañana en el Consejo de Ministros. Mariano Rajoy, invitado ayer del Foro ABC, es la portada de este diario que cuenta que el Gobierno va a aprobar esta mañana esa posibilidad de rescatar desde 2025 la parte de los planes de pensiones aportada 10 años antes. Un impulso al ahorro, dice Expansión, que añade el presidente, recomienda ser previsor y ahorrar para la educación de nuestros hijos. Además, esa contradictoria y posible candidatura de Elsa Artadi en Cataluña. Eso sí, según La Razón, Puigdemont desinfla la candidatura al asegurar que el sucesor debe ser un alcalde. El Mundo dice que el tándem, el Sartadi y Marta Rovira, es el plan B del independentismo. Puigdemont impulsa a su mano derecha para que dirija la Generalitat y Marta Rovira sería la vicepresidenta. Y El País, atención a esto, destaca hoy como principal noticia del periódico que el gobierno toleraría un papel simbólico de Puigdemont. Añade que Rajoy está dispuesto a mirar para otro lado si no se le da al expresidente un reconocimiento administrativo. Luego está, lo contabas esta mañana, la indignación creciente por lo sucedido en ese colegio de un pueblo de Jaén. Relata El Mundo, investigan la violación de un niño en el recreo. Fue cometida por cuatro menores. El hospital de Úbeda atendió al pequeño de 9 años y la víctima trasladó que no era la primera vez que sufría abusos. La Razón apunta además un dato relevante. El niño, según este diario, es musulmán. Zapatero y la polémica mediación en Venezuela. Muy crítico hoy con el expresidente del diario El País, que dice: Zapatero insta a la oposición a aceptar una votación sin garantías tangibles, después de contar que el chavismo ha impuesto elecciones anticipadas para el 22 de abril bajo sus condiciones. ABC cuenta además que la Eurocámara y el Tribunal Penal Internacional castigan a la dictadura de Maduro. Y cómo no, Portavoza, el último entretenimiento de la factoría podemita. Lo resume así a veces. Irene Montero se enreda con Portavozas. La RAE tiene mucho que aprender, dijo. El ministro de Educación responde: vamos a mejorar el sistema educativo. En fin, tira de ironía el diario La Razón para contar esto y titula: y las miembras evolucionaron a Portavozas. Dice que Irene Montero queda en evidencia en su intento de feminizar Portavoz. La RAE no duda, el término no es correcto.
Yo me estoy peleando ahora con mi hijo pequeño para que no diga rompido, para que diga roto. Tú imagínate, con lo que sale en el telediario. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herrerancope.
¿Sabes dónde vivirlo?
¡Tú lo eliges!
Toda la emoción de la Liga en COPE.
¡Tiene un chicharraje increíble al argentino!
Este sábado desde las 3, Málaga Atlético, Real Madrid, Real Sociedad. Y el domingo, más goles. Barça-Getafe, Valencia-Levante.
Todo preparado, arranca en la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la Radio Deportiva Española y gana 10.000 euros.
Arriagas. No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
6:48, abrimos Página Cultural. Una obra maestra de Caravaggio fue troceada y vendida en fragmentos por la Cosa Nostra, según ha confesado un mafioso arrepentido. Hasta ahora se creía que la pintura había sido destruida tras ser robada hace casi 50 años. Roma, Eva Fernández.
Era uno de los mayores delitos artísticos no resueltos. Dos sicarios de la mafia siciliana entraron en el oratorio de Palermo y arrancaron de su marco, utilizando una cuchilla de afeitar, el cuadro La Natividad con San Francisco y San Lorenzo, una obra valorada en 20 millones de dólares. Tras hacer creer al mundo que la pintura estaba destruida, ha sido un arrepentido de Cosa Nostra quien ha contado que fue vendida a trozos en el mercado negro a través de un anticuario suizo ya fallecido. El robo y tráfico de obras de arte ha sido uno de los mayores delitos impunes de la mafia italiana. En 2016 se recuperaron dos obras de Van Gogh que un clan napolitano había robado en el 2002 del Museo de Ámsterdam dedicado a este pintor.
Joan Manel Serrat iniciará el 22 de abril en Roquetas de Mar una gira que le llevará por distintas ciudades de España con su espectáculo Mediterráneo da Capo, en el que recupera las canciones de su emblemático álbum Mediterráneo. Sefi García.
Serrat ha adelantado el 50 aniversario de su genial álbum por si dentro de 3 años no tiene fuerzas para soplar velas. Las 10 maravillosas canciones con los arreglos originales serán el palo de pajar del espectáculo. Celebra el 47 cumpleaños de Mediterráneo, nos ha dicho, porque no sabe si dentro de 3 tendrá fuerzas para soplar las velas, y lo hace con una ilusión renovada.
Por otra parte, es bastante natural que yo esté ilusionado porque tengo 74 años y cada vez el plazo se va cortando, ¿me entienden? Y lo que hace 50 años parecía infinito, en estos momentos la vida se ha encargado de demostrarme que es sumamente finito y muy delicado.
Promete Serrat un espectáculo mutante, distinto cada vez, con canciones conocidas y otras nuevas, y con muchas sorpresas. Recordará en sus canciones las miserias de su mar, en los temas que ha dedicado a personas que lo cruzan tratando de encontrar, dijo, un lugar donde meter la vida, porque el Mediterráneo es gloria y es miseria. Son 23 conciertos que empiezan en abril en Roquetas y terminan en diciembre en Barcelona. En octubre irá a Iberoamérica.
De la música a la literatura, el historiador y ensayista Santos Juliá ha ganado el premio Francisco Umbral al libro del año por su obra Transición. Iván Mosquera.
El historiador ferrolano se convierte en el ganador de esta 7ª edición del premio, dotado con 12.000 euros. Es la primera vez que un ensayo resulta vencedor y además con todos los votos del jurado por la excelencia de un ensayo, decían, en el que se muestra de manera minuciosa y documentada la larga marcha de la sociedad española hacia la reconciliación. Fernando Rodríguez Lafuente es crítico literario y uno de los miembros del jurado.
Hay una especie como de deseo de dinamitar la transición, cuando la transición es el elemento de cohesión de la sociedad española que nos ha permitido este desarrollo y que ha permitido a los que ahora denigran de la transición poder decir eso sobre la transición.
Con el galardón, Santos Juliá toma el testigo de Fernando Aramburu, ganador del premio en 2016 por Patria.
Coincidiendo con San Valentín, el Liceo de Barcelona presenta Romeo et Juliet el próximo 14 de febrero. Esta producción proviene de la ciudad americana de Santa Fe y destaca el papel protagonista de la soprano Aida Garifulina. COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
La última vez que el Liceo acogió la ópera Romeo et Juliet de Gounod fue en el año 1985. Ahora, 32 años después, el Liceo recupera este clásico de Shakespeare y lo hace situando la acción original en el contexto de la Guerra Civil de Estados Unidos. Su director de escena, Stephen Lawless, asegura que esa división que había entre los Capuleto y los Montesco conecta hoy en día y en cierta manera con el contexto político y social actual.
It's not just Brexit.
No se trata exclusivamente del Brexit. También tenemos lo que está sucediendo en Cataluña. Tenemos a Trump. Creo que el mundo está ahora en una fase que la división está mucho más marcada que antes, y esto lo ilustramos tanto en la ópera como en la obra de teatro.
La obra, que se estrena el próximo 14 de febrero, cuenta con la soprano rusa Aida Garifulina como Julieta, que se alternará con la también cantante rusa Katerina Tretyakova. El tenor albano Saimir Pirgu encarnará el papel de Romeo.
Y como cada viernes, nos interesamos por los estrenos de cine. Ramón García Pellegrín.
Sacamos entrada para ver primero la última de Clint Eastwood, 15-17, Tren a París.
¡Nos han elegido para esta gran obra!
¿Nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito mayor?
En agosto de 2015, 3 jóvenes americanos de viaje por Europa se enfrentan a un terrorista en un tren con destino a París y 500 pasajeros. La película cuenta la historia de estos 3 amigos heroicos que se interpretan a sí mismos. Siguiente estreno de Florida Project.
Si trabajas, ¿quién cuida de Mooney?
¡Tú no eres mi padre!
Es que no quiero ser
no
tu padre.
¡No me puedes tratar así!
La película narra las travesuras de una niña de 6 años que vive en un mundo marginal. El contraste entre la magia de Disney World y la precariedad con que viven miles de familias alrededor del famoso parque temático es la urdimbre de esta aclamada producción indie dirigida por Sim Baker. Más madera, ganar al viento.
Estar enfermos no nos impide ser felices. Dejamos a un lado las preocupaciones y vivimos con ello.
Conmovedor documental sobre 5 niños con enfermedades graves. La periodista y escritora Anne Dauphine Julien, que perdió a 2 hijas por ELA, aborda en este documental la historia de supervivencia de estos 5 niños.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Nicolás Redondo, David Gistau y Antonio Jiménez. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
No parece que la legislatura esté a punto de acabarse. Después de escuchar al presidente Rajoy ayer en el foro ABC, no parece que haya ocurrido nada fuera de lo normal. El presidente pronuncia la palabra normal para hablar tanto de Cataluña como de los presupuestos. Tiene que haber una elección normal de un presidente normal de la Generalitat y tiene que haber presupuesto porque es lo normal. Y si no los hay, también será normal porque los que están en vigor, los del año pasado, han contribuido a mejorar la normalidad de los españoles después de la crisis. Rajoy reta a Sánchez y Rivera a seguir su ritmo tomando cañas y no descarta a ningún hombre y a ninguna mujer para el Ministerio de Economía. Rajoy mejora el rescate de los planes de pensiones y sigue echando las cuentas para que salgan bien, tanto los números como todo lo demás. Es decir, Rajoy en estado normal.
Cruzando miradas ciegas, es tan difícil creer que exista un universo fuera.
India Martínez actúa hoy en Pamplona y mañana en Madrid. La cantante andaluza retoma su gira para presentar su disco Te cuento un secreto. Camino ya de las 7 de la mañana.
Este miedo, si alguien tiene la llave del alma que pase. Regálame un silencio para dos, pero regálame también tu corazón, que de desilusión ya tengo el bolso lleno.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Más Madrid. 90.